Alto Gradimento, el programa para conversar y saborear los sonidos desde Italia.
Bienvenidos a Alto Gradimento, el puente virtual entre Italia y Ecuador.
Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, un puente entre Italia y Ecuador. El programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes a través de flaxoradio.es. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la misma página, flaxoradio.es. Este espacio radiofónico dirigido a toda la comunidad italiana en Ecuador y a todos los amigos de Italia y de su cultura se ha hecho posible gracias también a la Società Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital ecuatoriana. Yo soy Federico Rossi y hoy estaremos en compañía de un amigo italiano, Pietro Graziani, que es consulente de la Unión Europea aquí en Quito. Pero bueno, vamos a conversar con él después sobre los proyectos que en los cuales está participando. Bueno, vamos con algo de música. Me parece algo de Fabrizio De André, Volta la Carta.
Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati.
Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu,
carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più.
Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh!
Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate, non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia. Volta la carta il gallo ti sveglia.
Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica.
Ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita.
Ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Oh!
Madre un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.
Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more.
Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore.
Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh!
Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doré sa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.
Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria.
Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria.
Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh!
Thank you.
Alto Gradimento,
conversamos con nuestro invitado.
Estamos aquí en Alto Gradimento, nuestro programa de música y cultura italiana. Esta tarde nos acompaña Pietro Graziani. Pietro, hola.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Pietro es un amigo italiano de Roma.
De Roma, sí, ¿sí? Exactamente, de Roma.
Tú eres, ¿cómo se dice en español?
Consultor.
Ah, consultor, perdón, se me fue.
Sí, bueno,
la palabra. Eres consultor, eres tu sí. Profesión es
biólogo, sí.
Y eres consultor ambiental. Ambiental,
sí, actualmente estoy trabajando en una iniciativa de la Unión Europea.
Aquí de eso vamos a hablar más adelante, el proyecto muy interesante.
Pero sí, soy biólogo.
Eres biólogo, sí. ¿Cuánto tiempo ya estás aquí en
Son
Ecuador?
Más de 5 años, llegué en el 2010. Primera bien. Vez, sí. Y después, bueno, con una ONG italiana, viví prácticamente 4 años en la Amazonía, manejando un proyecto de esta ONG, y a partir de 2 años más o menos estoy aquí en Quito. Terminado el proyecto, me mudé aquí en Quito y estoy empecé a trabajar como consultor.
Ya, bueno, con Pietro nos conocimos en la última feria del libro.
Internacional, sí.
Sí, la del 2014 en diciembre, porque Pietro escribió un libro.
Sí, bueno, no soy escritor, pero... Bueno, eso nació un poco por mi experiencia de estudio, porque yo soy biólogo, pero soy en particular zoólogo, o sea, me gradué estudiando los animales silvestres. Okay. Yeah. Y por varios años, por estudio o por los primeros trabajos, he vivido en lugares particulares, aislados. En Italia empecé en un parque nacional abandonado, aislado, viviendo 1 año y medio en una casa en el medio de la selva. Hasta 3 años me fui a México estudiando los elefantes marinos, viviendo en islas desiertas, solo con los elefantes, bueno, con otros compañeros. Y hasta, bueno, en 2002-2003 viví y trabajé en África, en la sabana. Ahí igualmente era un lugar particular porque enfrente de mi casa había leones, elefantes, animales. Y después me mudé aquí en Ecuador y me fui a la Amazonía. Entonces, a partir de esa experiencia, algunos amigos me habían dicho, me han dado, o sea, un poco la sugerencia de escribir algo, pero no tanto para publicarlo, más para mí, o sea, de igual forma.
Como un diario. Como,
exacto, de igual forma.
De hecho, me parece que...
Yo tomaba nota de alguna experiencia.
El libro se presentaba como apuntes de viaje, ¿no?
Exacto, sí. Por esto, bueno, empecé con mi primera experiencia, por lo menos la más fuerte para mí, que fue esa experiencia en África. El libro se intitula en italiano Ma dov'è il Centrafrica, o sea, ¿dónde está el Centrafrica? Y también el título es bastante... Bueno, chistoso porque nace de una pregunta que yo mismo me hice cuando me pidieron la disponibilidad de ir a trabajar en Centroáfrica, porque no sabía que existía un estado que se llama República del Centroáfrica. Yeah, yeah. Y lo mismo pasa con varios otros amigos. Entonces, a partir de esto, retomé un poco las notas de algunos diarios que yo tomaba y le elaboré mejor y bueno, fue publicado y... Y para quien, bueno, quien está interesado, o por lo menos lo que lo han leído, le gusta. O sea, es un libro, repito, no soy escritor, pero describe bastante la naturaleza, también las experiencias, las emociones de, bueno, de un, a la época un joven neograduado, o sea, recién graduado, que de Roma se muda en el medio de la sabana. Entonces... También el impacto con el África, que es un continente no solamente desde el punto de vista naturalístico, pero humano, social, muy fuerte. Y bueno, fue esto interesante. Y ahora estoy, bueno, ya terminé, está en fase de revisión un segundo libro sobre mi experiencia aquí en Ecuador, en la Amazonía, que igualmente que espero pueda ser interesante.
O sea, no eres escritor, pero ya llega el segundo.
Ya llega el segundo. Ya, porque me había dicho la editora, la casa editora, que todos se paran al primero. Entonces, por lo menos que sea okay. Fuera del común.
Para romper esa ley.
Pero, no, esto segundo también será, creo, espero, interesante, porque trabajando 4 años con los indígenas Achuar, que tal vez no todos también aquí en Ecuador, los ecuatorianos no conocen bien, es una de las pocas etnias que todavía está aislada desde el punto de vista geográfico. Y entonces fue interesante, muy interesante desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del trabajo, esa experiencia.
O sea, aquí en Ecuador, más, digamos, tus experiencias... ¿Fueron hacia las comunidades indígenas?
Sí, exacto. Yo de 2010 al 2013, final 2013, entonces prácticamente 4 años, viví en Macas, que bueno, es una ciudad no perdida como muchas personas piensan en la Amazonía, pero cada semana viajaba a las comunidades indígenas. Entonces me relacioné con ellos, eran proyectos, uno de conservación de la biodiversidad, el otro de la gestión de residuos sólidos. Y bueno, es una cultura interesante, la vida también de la Amazonía, para un biólogo sobre todo, es muy bonita, pero difícil por diferentes cosas, logísticas, físicas.
Claro.
Pero fue una experiencia muy interesante, sí.
Tú conoces, bueno, me imagino que después de 5 años ya aquí en el Ecuador, conoces no solo la Amazonía, sino bueno, también... ¿Conoces Galápagos?
Sí, claro. Me fue por vacaciones, dos veces. Y sí, Galápagos, bueno, varios lugares del Ecuador también he visitado, no todo, pero parte de la costa, hice la Ruta del Sol una vez. Bueno, hay lugares que todavía me faltan, pero bueno, estoy poco a poco conociendo.
Y desde tu punto de vista, es decir, el punto de vista de un biólogo aventurero, porque al final, si has estado en varios sitios del mundo, ¿cuál es la región que más te gusta?
Del Ecuador.
Sí, del Ecuador. ¿La Amazonía, bueno, por su variedad?
Tal vez por el imprinting inicial, claro, la Amazonía me queda un poco más cercana, pero... O sea, desde el punto de vista naturalístico, el Ecuador efectivamente, también si es un país pequeño, ofrece mucho. Y Galápagos, no solamente por fama, pero realmente es un lugar muy bonito, muy particular y único, creo, en el mundo. Pero también la sierra, hay lugar en la sierra, los volcanes. Justo hace un mes con algunos amigos subimos aquí en Quito al Ruco Pichincha. Yeah. Y bueno, fue duro para, para la respiración, claro, pero claro. O sea, pero es bonito. Tengo amigos que subieron al Chimborazo, o sea, son paisajes,
cumbres altas,
sí, claro. Son paisajes muy bonitos. Y también hay lugares de la costa también que son bonitos. O sea, como en todos los países creo que hay mucho, pero el Ecuador ofrece mucho en un pequeño espacio. Claro. Entonces, la cosa buena es que uno se puede mover fácilmente y pasar.
Claro, fin de semana puede ir a la montaña, el otro fin de semana a la playa.
Exacto, sin problema. Y bueno, esto creo que para los turistas, y no solo para los turistas.
Claro, un biólogo aquí en Ecuador está...
Sí, sería lo mejor. Por eso, cuando trabajé en la Amazonía, te digo, pasé prácticamente del África, que igualmente es otro objetivo para un biólogo, claro, zoólogo muy, muy importante, a la Amazonía. Entonces,
¿has encontrado algún punto de similitud, de semejanza entre el África y el Sudamérica?
Bueno, del punto de vista más que todo del enfoque de las personas con cómo viven las personas con la naturaleza, la relación que hay entre personas y naturaleza, que tal vez en Italia, si lo puedo relacionar, se encuentra todavía en algunas zonas rurales, o sea, pequeños pueblos.
Pero muy poco.
Muy poco, porque, bueno, la mayoría de gente vive en la ciudad y en la ciudad se ha perdido todo, o sea, prácticamente todo.
Claro, la tecnología se comió toda.
Sí, bueno, solo para mencionar un ejemplo, hace algunos años me leí un artículo en Italia justo que salió, no sé si aquí en Ecuador es diferente, pero era interesante y preocupante el punto del mismo momento, porque los niños de la escuela de la ciudad de Roma no habían la escuela primaria, entonces hablamos de 7, 8 años, nunca habían visto en vivo ni una vaca ni un perro. Y pensaban, por ejemplo, que la vaca estaban de color rosado porque en la televisión salen algunas comerciales del yogur con la vaca rosada. Yeah. Y era preocupante por eso, o sea,
claro.
Y eso digo, estamos, o sea, han perdido, pero no solo en Italia, o sea, estos países, nuestros países un poco tal vez más desarrollados, más industrializados. Y por eso digo, aquí la similitud tal vez no tanto, pero bueno, más o menos que me recuerda a África es esto, o sea, que la gente está bastante metida o se relaciona mucho, cada uno tiene todavía su finca, o sea, eso creo es muy bonito. Hay, pero bueno, diferencia bastante grande. Yo cuando la primera vez que vine a Ecuador era la primera vez que conocía a Latinoamérica y me habían dicho que, bueno, Ecuador como otros países estaban, también eran entre los más pobres de Latinoamérica. Pero recordándome la pobreza de África, bueno, no tiene nada que ver con África, o sea, y esto es un bien para Ecuador, mal para África, porque hablamos de un nivel de pobreza completamente diferente. O sea, aquí en Latinoamérica ya no hay gente que muere de hambre, por ejemplo, o no hay falta de agua, absolutamente. Ahí hemos visto ahora el agua que cayó en Quito,
el aguacero que se cayó.
Claro. Y en África eso es impactante, porque hay gente que muere de hambre, muere por una fiebre, no tiene agua, caminan kilómetros cada día. O sea, esa es una diferencia bastante fuerte. Pero bueno, del punto de vista naturalístico, yo creo que son Latinoamérica, sobre todo cuando uno vive en Amazonía o vive en la sabana o en la selva pluvial africana, son bastante similares. Bueno, por trabajo, por ejemplo, voy de vez en cuando, sigo yendo en África, y justo el año pasado, hace un año y medio más o menos, me fui a Congo, y ahí hay la segunda selva más grande del mundo después de la Amazonía. Y fue impresionante cómo los pueblitos de las comunidades indígenas, la estructura de las casas, el estilo de vida, algunas especies también de árboles que encontré son muy similares a lo que he visto en la Amazonía. Bien. Y esto, desde el punto de vista, bueno, por un antropólogo también sería súper interesante, porque se ve cómo la gente que vive todavía en una forma poco desarrollada, podemos decir, vive en la misma forma. O sea, entonces es una evolución natural que en continentes completamente diferentes, claro, se puede encontrar.
Muy bien, estamos en compañía de Pietro Graziani, él es consultor de la Unión Europea. Ya vamos a conversar con él sobre un importante proyecto sobre el manejo, podemos decir, el manejo de los residuos sólidos.
Sí, la gestión integral de residuos sólidos, que tal vez el acrónimo es HIRS, lo que se llama HIRS.
Ok. Bueno, vamos con algo de música y volvemos.
Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Gioco tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più tigrata, più segreta. Così, prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da-da-da. Più lì nel suo sorriso a guardar passare i tram. Vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da 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 da.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Para entrar en contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Regresamos con Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. Seguimos en compañía de Pietro Graziani. Pietro, él es consultor
ambiental
de la Unión Europea. Bueno, ahora sí, cuéntanos, Pietro. Tú estás trabajando en un proyecto que tiene como objetivo la gestión de los...
Fortalecimiento de la gestión integral de residuos. Sí, es una iniciativa, mejor dicho, una asistencia técnica, no es exactamente un proyecto, financiado por la Unión Europea y manejado por una ONG italiana que se llama ACRA, que ya desde varios años, desde 2000 más o menos, ya está trabajando aquí en Ecuador. Y el objetivo principal es fortalecer la gestión integral de residuos sólidos aquí en Ecuador, apoyando lo que está haciendo el trabajo del Ministerio de Ambiente, que es la entidad controladora y, bueno, de responsabilidad en este sector, como también el AME, que es la Asociación de Municipalidades de Ecuador, y los municipios. ¿Eso por qué? Porque desde el 2009, más o menos, la Unión Europea, la Delegación de la Unión Europea para Ecuador, está financiando proyectos de cooperación internacional en temas de residuos sólidos, con diferentes municipios, en diferentes provincias. Actualmente fueron financiados, hasta la fecha, 13 proyectos en 14 provincias. Cubriendo todas las regiones del Ecuador, desde Galápagos, la costa, la Amazonía y la sierra. Y a partir de esta experiencia, actualmente hay solamente dos proyectos que están todavía en curso, en marcha hasta el final de 2016. A partir de esta experiencia, bueno, principalmente los municipios, pero varios beneficiarios solicitaron la creación de un espacio de diálogo, un espacio de debate sobre el tema de residuos sólidos, que era un poco algo efectivamente que faltaba, también porque, bueno, aquí hay un problema, o había por lo menos un problema un poco de falta de comunicación a nivel interministerial o interinstitucional. El Ministerio de Ambiente se iba por un lado, el Ministerio de Salud por otro, el MIPRO por otro, el municipio por otro, también si al final trabajaban en la misma cosa. Y entonces, a partir de marzo de 2014, un poco más de un año, se creó gracias a esta asistencia técnica, se creó una Mesa Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, o sea, un espacio, podemos llamarlo un foro, un espacio de diálogo, donde nosotros invitamos los ministerios, naturalmente el Ministerio de Ambiente en primis, los municipios del Ecuador, ONG, empresas, universidades y representantes de la sociedad civil, que quieren participar y tratar y discutir este tema de residuos sólidos, que son varios. Hemos tratado el tema, por ejemplo, de reciclaje, desde el punto de vista de la inclusión económica y social. Aquí en Ecuador es un tema que, gracias también a varios ministerios y algunas organizaciones, se está impulsando mucho. Actualmente se estiman alrededor de 20.000 recicladores en el país que viven de esta actividad. Después hemos tratado el tema de la waste to energy, o sea, del aprovechamiento energético a partir de la basura. Otro tema un poco innovador aquí en Ecuador, porque, bueno, toda la gestión de los residuos sólidos está mejorando en los últimos años, en particular gracias a la creación de un programa nacional de gestión integral de residuos sólidos que creó el Ministerio del Ambiente en el 2010. Y entonces todos estos temas son no siempre muy bien conocidos. Hemos tratado el tema de la gestión de residuos hospitalarios en mayo, fuimos a Durán, cerca en el Guayas, y también es un tema interesante porque ustedes saben que los residuos hospitalarios no solamente en Ecuador son difíciles, son complicados de manejar, son costosos, pero bueno, hay también buenos ejemplos aquí en Ecuador de manejo. Justo esta semana, el miércoles, estaremos en Puyo para empezar a tocar también la región de la Amazonía, y vamos a tratar otro tema interesante, un poco nuevo también aquí en Ecuador, que es la gestión de residuos y el cambio climático. Estamos colaborando, estamos organizando este evento con el Ministerio del Ambiente, y tendremos varias, en particular tres presentaciones desde el extranjero, una de Estados Unidos, una de Colombia, una de España. Ese es un tema también interesante porque tal vez no todos saben que los rellenos sanitarios, por ejemplo, que son un poco el lugar donde vamos a poner como disposición final nuestros residuos, produce emisiones. Esta emisión, en particular el metano y el dióxido de carbono, son gases efecto invernadero, son gases que participan o impactan al cambio climático. Eso será un
es
poco
decir,
el tema.
Al aumento de la temperatura.
Exactamente, o sea, aumentan la capa de gases, y esto naturalmente permite o causa el aumento de la temperatura. Y eso será un poco el tema de este evento. Y bueno, estaremos en octubre, porque esta reunión la organizamos cada 3 meses. Estamos organizando un evento bastante amplio y grande en Galápagos, porque no queremos, bueno, ya están aisladas, no queremos dejarla aislada más aún la isla Galápagos. Será un evento de 3 días donde vamos a tratar justamente la gestión de residuos sólidos en zonas aisladas. Entonces, incluimos en zonas aisladas no solamente islas geográfica como Galápagos, pero entendemos también todos los lugares, hay parroquias en la sierra, como también varias comunidades en la Amazonía. Por eso estamos organizando este evento junto al COMAGA, que es el Consorcio de Municipios de la Amazonía de Galápagos, y al WWF, que está trabajando en Galápagos desde varios años en temas ambientales. Otro evento muy, bueno, un poco ya falta todavía un año y medio más o menos, pero le voy a adelantar, es un evento muy importante que estamos organizando en 2017, en mayo de 2017 en Cuenca, un congreso interamericano de residuos sólidos, donde estarán participando alrededor de 400, 500 personas, expertos de toda Latinoamérica y no solamente. Queremos dar un peso muy importante a los estudiantes, en particular a las instituciones académicas, y por esto probablemente será organizado un evento previo al congreso, donde los estudiantes de la Universidad de Aflaxo, pero no solamente, los que están escuchando, que están interesados, pueden participar y interrelacionarse con otros estudiantes de Latinoamérica sobre el tema de residuos sólidos. Lo que están preparando, que van a preparar tesis de doctorado como tesis de graduación en los próximos 2 años, podrán informarse y participar probablemente a un concurso que haremos en ocasión de este congreso previo, y bueno, donde vamos a premiar en la mejor tesis, y naturalmente será posible publicar su póster durante el congreso. Y estas son un poco las actividades principales que estamos desarrollando. Esta iniciativa de la Unión Europea y de ACRA durará hasta el 2017. Estamos un poco tratando, justamente hasta este congreso de mayo del 2017, estamos tratando de ver si hay la posibilidad de, con algunos fondos adicionales, de extender esta iniciativa, que está dando un buen éxito, o sea, un buen interés a nivel de país, porque hemos empezado las primeras reuniones con alrededor de 35 personas, la última reunión pasamos a las 100 personas, y esta forma de hacerla en forma rotativa, que queremos un poco salir de organizar todo en Quito, entonces estamos viajando claro, un poco para la provincia, y también queremos llegar hasta las organizaciones o instituciones locales que se han interesado. Nos está dando un buen resultado, y bueno, ojalá que sigamos así. Vamos a ver si le podemos dar también sostenibilidad para que esta mesa pueda seguir también cuando el acompañamiento de la Unión Europea va a terminar.
Claro. Hablabas de un tema interesante, de poder sacar energía a través de los residuos.
Sí, bueno, sí, técnicamente el aprovechamiento energético, hay varias formas, en inglés se llama waste to energy. Y bueno, es interesante porque todavía aquí en Ecuador no se están haciendo algunos estudios de factibilidad, algunos ejemplos. Hay actualmente la política es de poner la basura, reciclar lo que se puede, lo máximo que se puede, pero al final disponerla en el relleno sanitario. En países más desarrollados, Estados Unidos, pero también Alemania, hay esta forma de aprovechamiento que es muy eficiente. Hay críticas de varias formas a nivel de costos, a nivel de emisiones, porque hay plantas de, podemos decir, incineración, pero no son solamente incineración común, porque hay varias formas de aprovechamiento energético, pero que son de alta tecnología y que casi prácticamente las emisiones son muy bajas. Y efectivamente sería un tema delicado, bueno, que sería de tratar, y se podría tal vez abrir también a los estudiantes o a las universidades desde el punto de vista técnico, porque efectivamente aprovechar de la basura, algunos ya no la llaman basura, o sea, de los residuos, es interesante porque ayuda un país, por ejemplo, como podría ser el Ecuador, que tiene una superficie muy pequeña donde no podemos llenar de relleno sanitario el país. Claro. Entonces, la aprovechamiento energético a través de la, por ejemplo, incineración reduce muchísimo los volúmenes. Y además, los residuos permiten de recuperar y de producir energía. Entonces, tiene un doble beneficio, tanto ambiental a nivel de espacio como de producción de energía. Sabemos ahora, con todo el asunto del cambio de la matriz energética, cuánto importante es buscar fuentes de energía. Podría ser un tema, o sea, de discusión muy interesante, claro. Ya que en algunos países, en varios países, ya se está desarrollando. En Latinoamérica hay, por ejemplo, una planta de aprovechamiento energético con la tecnología MBT, mecanismo de tratamiento biológico, en Argentina, en Buenos Aires, hay dos plantas que están funcionando, y bueno, en Alemania hay miles, no sé ahora exactamente el número, pero repito, son temas que sería interesante discutir para ver cuáles son los pros y cuáles son los contras, pero bueno, podría ser para el futuro una buena alternativa.
Pero en el aspecto ya específico, ¿cómo se aprovecharía los residuos? O sea, es decir,
actualmente hay, por ejemplo, en Cuenca, un sistema, Cuenca es un poco la ciudad modelo de gestión integral de residuos sólidos, un sistema que se está justo en estos meses también empezando también en Quito, que es la captación de biogás. Yeah. Es decir, que se utiliza los rellenos sanitarios una vez que terminan, bueno, aparte cuando funciona, pero una vez que terminan, que se tapan, se hace el cierre técnico, siguen fermentando los residuos, entonces siguen produciendo metano principalmente, que se va al aire, y es metano es un gas de efecto invernadero. Entonces hay sistemas de captación, entonces captan este gas y este gas se quema y produce energía. Entonces esta es una forma aprovechamiento energético. Pero hay otra forma que permite la incineración. Entonces, esto que decía antes, la reducción del volumen. Claro. Un ejemplo, yo el año pasado me fui a visitar el sistema de recolección en Milán, en Italia, que es la empresa es la más eficiente de Italia y tal vez también entre las mejores de Europa. Y me decían que ellos prácticamente, de todo lo que recolectan, el 3% de los residuos se va a relleno sanitario. Y que esto le da una durabilidad, o sea, una vida útil al relleno mucho más amplia de lo que si todo se bota allá, por cuanto se puede ser eficaz el reciclaje. Y entonces hay sistemas que una vez hecho el reciclaje, entonces la parte que ya no se puede reciclar, se puede, principalmente orgánica, se puede, por ejemplo, ahí quemar y de ahí producir energía. O hay algunos sistemas que queman todo, o sea, que van a hacer una incineración de todos. Naturalmente ahí hay técnicamente, yo no soy experto, pero yo sé que hay diferentes niveles de eficiencia, o sea, más es selectivo el combustible, o sea, lo que se quema, más es eficiente el sistema de producción de energía. Más es mixto, podemos decir, menos eficiente. Pero bueno, esas son después evaluaciones más técnicas. Pero hay sistemas diferentes. Entonces, una es la más sencilla, la captación de biogás, entonces, de los rellenos sanitarios, siguiendo a trabajar en este sentido. Y la otra es la incineración, o sea, construir una planta de incineración que, repito, tiene el beneficio también de reducir el volumen que se va a relleno sanitario. Claro. Aparte, naturalmente, un reciclaje lo más cerca al 100%. O sea, todos los materiales reciclables sería de recuperarlos.
Exacto. ¿Cómo se está manejando, digamos, actualmente en una ciudad como Quito el discurso de los residuos sólidos?
En Ecuador, desde que yo vení, bueno, yo vine en el 2010 y empecé a trabajar en la Amazonía justo de residuos sólidos y me enteré un poco de la situación. Hay mejoras bastante fuertes. O sea, esto también por el impulso del Ministerio de Ambiente, que está efectivamente apoyando, controlando y mejorando mucho, tanto la normativa, que es fundamental para dar sostenibilidad a la gestión en el futuro, cuanto prácticamente y técnicamente a los municipios. Y hay una diversidad muy fuerte en Ecuador, es decir, que hay sistemas muy diferentes, hay municipios que separan a la fuente, otros que separan la disposición al final, hay otros que no separan. Entonces, en Quito, por ejemplo, yo sé que están haciendo varias mejoras tecnológicas. Es posible, justo con la empresa de recolección, que bueno, hay dos, pero la que se encarga principalmente de la parte de disposición, que es el MGIRS, nos reunimos hace poco tiempo y nos actualizaron un poco sobre las nuevas cosas que están haciendo en actividades. Y interesante también porque hay una, si ustedes quieren, pueden visitar en la página del MGIRS, hay una webcam 24 horas por día que da en la nueva cubeta de relleno sanitario, donde ustedes pueden, o sea, todos nosotros podemos ver cómo están trabajando dentro del relleno. Están, por eso, finalizando el sistema de captación de biogás, que seguramente es una cosa muy, muy positiva. Están mejorando el sistema de tratamiento de lixiviados, que son los líquidos que se producen en un relleno sanitario, que en la mayoría, podemos decir, 99.9% de los municipios del Ecuador no se manejan bien o no se manejan por nada. Y esto en Quito se está haciendo también, no sé exactamente si al 100%, pero bueno, hay un sistema muy eficiente que se está implementando, ya se ha implementado. Y entonces,
¿Para ser utilizado como abono?
No, o sea, prácticamente se purifica el agua. O sea, este lixiviado, okay. No el agua, este líquido. O sea, este líquido que se produce por la lluvia, por la caída, o sea, de los residuos en el relleno sanitario, normalmente si no sale, si no hay tratamiento, va a afectar y a contaminar la tierra o un río, peor. Entonces, necesita ser filtrado, podemos decir filtrado. Bueno, hay varios sistemas. Uno de estos es la osmosis inversa, que es el sistema que se utiliza en Quito, que es muy cara, pero que es la más eficaz, la tecnología más eficaz que existe actualmente. Y esto es algo muy positivo. Yo sé que creo en Cuenca había un depurador del agua, del residuo de lixiviados, pero en la mayoría de los municipios, prácticamente los otros municipios no hay, porque son sistemas muy caros y bueno, tal vez la tecnología igualmente no se conoce mucho, pero es fundamental porque van a afectar los ríos y bueno, toda el agua que es muy importante para muchas poblaciones.
Falta, ¿cómo lo ves tú? Falta también un poco de conciencia de parte de la gente, de pronto en la cuestión de separar los residuos en la casa.
Sí, o sea, lo que nosotros decimos siempre es que cuando se habla de residuos, la gente dice sí, pero es competencia del municipio. Claro, o sea,
nosotros en la casa ya podemos
empezar.
Pero
qué haces para ayudar al municipio, o sea, es decir, la competencia es de los municipios, es verdad. Entonces hay municipios que son más exitosos y municipios menos exitosos. Pero una cosa que me decían justo en Milán, y dice, nosotros somos los mejores de Italia, somos entre los mejores de Europa. ¿Pero por qué? Porque los ciudadanos son súper conscientes, o sea, nos ayudan mucho. Una vez que ya...
En Italia son un poco obligados también, ¿no?
Por la multa. Pero
multan aquí, a todo el barrio si
pero,
es que no.
Exactamente, aquí, exacto. Pero ese es un sistema que, no, o sea, que aquí también se está empezando a hacer en algunos municipios. O sea, donde los municipios invierten para mejorar el sistema, hay también un sistema de control, o sea, de multas. Claro. Y esto es lo único, no es en Ecuador,
final, bueno,
en todo el mundo es así.
Te da resultados.
Te da resultado. Y no, el ciudadano es fundamental, primeramente para ser consciente de lo que puede, o sea, no solamente la separación, pero también la reducción de residuos, o sea, de generación. La famosa 3 R's, ¿no? Reusar, reutilizar, reusar, reducir y reciclar. Son importantes. Ahora, si tú vas en internet, la encuentras hasta las 7 R's, ahí, rechazar, etc. Pero es importante porque efectivamente cuando uno va, yo veo antes menos, pero cuando viajaba en bus, cuando estaba en Macas, viajaba bastante en bus. Y la cosa que me impresionaba era la gente que bota de todo de la ventana. Cuando en el bus hay el basurero, claro. Y ahora hay en cada asiento hay la funda.
Sí,
pero
sí,
no
sí.
Importa, o sea, y esto
obviamente,
no es,
claro.
O sea, es una cultura, es una actitud. Entonces, es la primera etapa. Y después hay esto que decía, reducir, o sea, o rechazar. Es decir, que nosotros podemos elegir lo que compramos en función de lo que producimos. Si compramos, o sea, yo sé que tal vez se escucha mucho, pero efectivamente es así. Si compramos 2 litros de Coca-Cola o de una gaseosa, bueno, para no dar publicidad, de un jugo, al lugar de comprar 4 botellas de medio litro, compramos una de 2 litros. Claro. Esto, si lo vamos a pesar, efectivamente es menos plástico o menos vidrio de las 4. Y, o no sé, la otra cosa que siempre un poco... Con la tecnología estamos siempre bombardeados, ¿no? Que necesitamos comprar el televisor, comprar el teléfono. Claro, y tú sabes que el teléfono celular en el promedio dura 6 meses en el mundo. Pero no porque no funciona ya. Pero
porque uno ya
cada mes sale cambiar, el nuevo. Claro, entonces uno que está para comprarlo. Y esto es una... vale para todo. O sea, sería decir que la computadora es igual. O sea... son actitudes que yo no digo que necesitamos regresar a la prehistoria, pero se puede manejar lo que compramos en una forma más inteligente, pensando al medio ambiente, o sea, pensando a que realmente si necesito esto o cómo puedo manejarlo mejor, o simplemente camino por la calle, tengo un papel en la mano, no lo boto en la calle, claro. Porque hay también una forma de ¿cómo se dice? De contaminación estética, que tal vez es secundaria, pero no tanto. Es decir, que si uno
cuenta
ve todo en el piso, no le da la gana de botar nada en el basurero, porque todo el mundo lo bota en el piso. Entonces hay varias cosas que... Y es fundamental la participación de los ciudadanos. O sea, en cualquier ciudad nos encontramos, tanto en la más grande como Quito, como la más chiquita de la Amazonía. Y también porque el municipio, y sobre todo si el municipio tiene... deficiencia, o sea, no es muy eficiente en tema de residuos, yo creo que los ciudadanos pueden ir a reclamar o deben ir a reclamar al municipio porque es su competencia. Entonces, el municipio está obligado a mejorar la gestión. Este año fuimos, por ejemplo, en una reunión, fuimos en Riobamba, nos impresionó muchísimo cómo este municipio está manejando, está invirtiendo en tema de residuos y en un año más o menos de la nueva administración están realmente cambiando la situación de la ciudad, y esto es algo bueno, algo muy, o sea, muy interesante, y la demostración que se puede hacer. O sea, claro, necesita la voluntad política, pero no solamente eso.
No, claro, por supuesto, desde el símbolo, ¿no? Desde el ciudadano. Este proyecto... ¿También prevé, qué sé yo, algunas campañas para concientizar?
Sí, bueno, tenemos prevista una campaña nacional de sensibilización ambiental. Estamos viendo si hacerla en radio, en televisión o las dos. Y estamos buscando colaboraciones también. Pero en los 2 años que faltan de esta iniciativa seguramente vamos a lanzar alguna campaña de socialización. Una cosa interesante que salió justo en un arión con el Ministerio de Ambiente, que nadie conoce, es la famosa estandarización de los colores de los materiales reciclables. Si ustedes se han dado cuenta, se van en Quito, o mismo dentro de Quito, se van en un barrio y, no sé, el azul es para el plástico. Se van en el otro, el azul para el papel. O se van, no sé, en Loja, el azul es para el vidrio. Claro. Cambia, y esto confunde mucho. O sea, ya es difícil que la gente se pare en forma correcta.
Es un poco porque también, bueno, aquí en la Flaxo también hay... contenedores, ¿no? Pero sí, bueno, a comparación de Italia es un poco fruto de la iniciativa del privado en el sentido del singular.
De la institución,
o sea,
claro.
La Flaxo quiere hacer eso, ok, pero vas en otra institución pública incluso y no,
cambia.
Hay solo un solo... Sí. Qué sé yo, entonces
sí,
no hay separación.
No solo los colores, pero hay sistema de separación diferente. En uno tú puedes encontrar los diferentes materiales, papel, aluminio, plástico, etc. En otro puedes encontrar reciclable y no reciclable. En otro puedes encontrar orgánico e inorgánico. Claro. Entonces, estas son cosas que efectivamente confunden. Pero ahora hay una normativa nueva del Ministerio que fue aprobada, donde hay por lo menos una uniformidad de todos los colores a nivel nacional. Y esto es... Repito, son impulsos que el Ministerio está dando en los últimos años muy importantes y que tal vez no se conocen, pero son interesantes. Como también una política muy interesante, que es la responsabilidad extendida del productor. Sí, es decir, que estos grandes industrias, grandes productores de gaseosas, repito, no voy a decir nombre.
bueno, ya lo dijiste, entonces ya.
O pilas, o neumáticos, claro. O teléfonos. Ahora... por la ley que fue aprobada, están obligados a recuperar parte de lo que ponen en el mercado. O sea, gradualmente van a recuperar siempre más, pero es importante porque antes ponían en el mercado y la competencia después era del municipio. Y ahora estos productores, por eso se llama responsabilidad extendida del productor, deben recuperar no sé, el 30, el 40, el 50% de lo que ponen cada año en el mercado. Y esto es ya algo interesante que se ve ya en otros países.
Bueno, nos extendimos un poco, es que el tema sí amerita. Vamos con una cancioncita más y volvemos.
Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto uno slancio generoso, forse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia della Dulcinea del Toboso. E a te Sancho io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo rondinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore, è la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere, e questo pazzo scatenato che è il più ingenuo dei bambini, proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini. È un testardo, un idealista, troppi sogni nel cervello. Io che sono più realista mi accontento di un castello. Mi farà governatore, avrò terra in abbondanza. Quanto è vero che anch'io ho un cuore e che mi chiamo Sancho Panza. Salta in piedi Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora. Solo i cinici e i codardi non si svegliano all'aurora. Per i primi indifferenza e disprezzo dei valori, e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri. L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo. Ma dobbiamo fare presto, perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa. A proposito di questo, farsi d'ombra delle cose, l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese, le ha attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori. Era chiaro come il giorno, non è vero mio signore, io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore. Credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane il solo metro che possiedo, come vero che ora ho fame. Sancho, ascoltami ti prego, sono stato anche un realista, ormai oggi me ne frego, e anche se ho una buona vista, l'apparenza delle cose come vedi non mi inganna, preferisco le sorprese di quest'anima tiranna, che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti. Prima d'oggi mi annoiavo e volevo anche morire, ora sono un uomo nuovo che non teme di soffrire. Mio signore, io purtroppo sono un povero ignorante, e del suo discorso astratto ci ho capito poco o niente, ma anche ammesso che il coraggio mi cancelli la pigrizia, riusciremo noi da soli a riportare la giustizia in un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, sensatamente riuscirà con questo brocco e questo inutile scudiero al potere dare scacco e salvare il mondo intero.
Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità, farmi umile accettare che sia questa la realtà.
Il potere, immondizia della storia degli umani, e anche se siamo soltanto due romantici ottami, sputeremo in faccia l'ingiustizia giorno e notte, siamo i grandi della Mancia, Sancho Panza e Don Chisciotte.
Bueno, escuchábamos a Francesco Guccini con la canción Don Quixote, es la, el, la palabra italiana por Don Quijote. Bueno, volvemos a conversar con Pietro. Yo sí le dije, bueno, tenemos una hora, pero es muy poco.
Ya
llegamos al final. Pero bueno, antes quería preguntarte una cosa. Bueno, digo esto porque, obviamente, claro, cada uno en nuestro... trata de dar su pequeño aporte, ¿no? Javier me decía que recicla y está atento al, a que el conserje respete la parte del papel y todo. Yo, por ejemplo, desde hace un año empecé, y gracias a Javier también, a ir en la bicicleta, ¿no? Pero justo ahora en este año que he sido ciclista, me doy cuenta que de todas maneras, claro, yo dejo de utilizar, qué sé yo, mi auto, utilizo la bicicleta y todo, pero los medios públicos no tienen filtros depuradores en la emisión de gases, ¿no? Entonces, debería ser un esfuerzo un poco, sobre todo de las autoridades, digo, o sea, porque tú estás al lado de, estás en la vereda, estás al lado del autobús y el auto te bota una cantidad de gas negro, es impresionante. Además, yendo a la bicicleta ya se te abren los pulmones, peor.
Sí, no, claro, bueno, como todos los cambios creo que deben ir en paralelo, ¿no? El cambio de actitud como también el esfuerzo institucional. Y bueno, en tema de residuos, una cosa que siempre, que a veces alguna crítica que escucho es: ¿por qué yo necesito separar si después veo que el carro pone todo juntos y es igual? Claro. Pero no es tan igual, o sea, primero...
No, porque cuando llega a la digamos, al centro de...
Al centro, de separación, está ya, primero ya está...
Es un poco más fácil, digamos...
Separarlo.
Para
segundo,
las personas que...
es también un cambio de actitud de la persona que está más cuidadosa a separar el papel del vidrio. Y tercero, que tal vez no todos saben, es que si yo mezclo el papel con el húmedo, ya el papel no lo puedo reciclar.
Exacto.
Y entonces esto es un desperdicio que se va todo arriba. Claro. Entonces es importante también si el municipio no está tan eficiente o, bueno, todavía no separa, no recoge por separado, pero es siempre importante donde se pueda separar los diferentes
claro, porque
materiales.
De todas maneras, decíamos, se facilita de esta manera
el trabajo. Exactamente.
De,
sí, exacto. O sea, en teoría se ayuda el municipio. Pero como tú decías, si el municipio no hace absolutamente nada, claro, no es solamente del cambio de actitud de la persona, porque esta puede cambiar por ese espíritu personal o interés personal,
claro.
Pero si no ve un esfuerzo también institucional, claro. La cosa, el cambio es menos efectivo.
No, bueno, No queremos decir que no se haga nada. Más bien yo en estos últimos años sí he visto, aparte campañas de concientización, incluso en las mismas personas, en cambio de actitud. Yo me acuerdo que hace 20 años sí, todos votaban en la calle. Ahora ya no, por lo menos aquí en Quito. Pero bueno, digo, o sea, okay, ya, yo voy en la bicicleta y evito, o sea, por decir, el día que tengo pico y placa, ese día vengo en la bicicleta, no espero que termine pico y placa para, digamos, aprovecho, pero igual, me pasa al lado el bus y...
Claro,
y,
te pasa la fantasía de ir en bicicleta.
Pero ya con descaro me botan, o sea, yo digo, se debería implementar de pronto una qué sé yo, un control, bueno, no un control, sino...
O sea, una normativa por lo para menos, remodelar por, o...
por lo menos los...
Renovar.
En los vehículos públicos que tengan un filtro...
Claro, sí. O sea, no, por eso, o sea, hay muchas cosas que hacer. Después, el tema del tráfico es un tema delicado, creo, en todo el mundo.
Claro.
Y bueno, aquí, por ejemplo, el pico de placa...
Hemos hablado de residuos sólidos, ¿no?
Exacto, sí, bueno, que de igual forma contaminación, ¿no? Sí. En general. Pero tú sabes que también en Italia hay pico y placa, pero el sistema es un poco diferente porque dura todo el día. Entonces, sí, por lo menos tiene un sentido tanto ambiental como de gestionar el tráfico. Porque claro, hacer una hora... tener una hora, dos horas, cuánto es, no sé, por día, efectivamente es un poco discutible porque ahora casi todos tienen dos carros. Entonces, si no es un día, si no es un carro, el otro. Y bueno, del punto de vista ambiental...
Se aumentó, no, se aumentó bueno, las ventas.
Eso sería de ver con el, no sé, con tal vez el Ministerio de Actividad Productivas, no sé. Yeah. Pero no, del punto de vista ambiental no, seguramente no beneficia, y del punto de vista del tráfico no me parece. Yo no tengo bueno, carro pero, todavía, pero lo que veo es que hay horas...
Yo me imagino que algo sí... Pésimos. Ha de ayudar. De pronto
sí, pero
ayudaría con, más si fuera con, todo el día, pero...
Sí, exacto, pero como tú dices, si fuera como todo el día, debería ser acompañado de una mejoría de la, del servicio público, o sea, claro, un potenciamiento, o tal vez una mejoría ambiental, o sea, de emisiones. Entonces, las dos cosas deberían ser un poco en paralelo. Pero bueno, ese es un poco un
bueno,
tema diferente.
Para la próxima vez estaremos... Bueno, como te decía, Pietro, ya llegamos al final. Sí, ya son las 5. Y bueno, nos olvidamos de recordar que, bueno, que estamos en vivo en primer lugar. Y que vamos a tener el reprise de este programa el viernes a la misma hora, de 4 a 5 de la tarde. Es decir, siempre vamos a tener el programa Alto Gradimento los viernes, pero ahora el viernes es el reprise. El programa en vivo lo tenemos los lunes. Bueno, amigos, gracias por su sintonía. Agradecemos a nuestro invitado, Pietro Graziani. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante. Bueno, esperemos de tenerte aquí. Es más, cuando tengas alguna novedad, nos visitas y nos cuentas.
Okay.
¿Querías recordar algo?
Sí, no, muchas gracias por la invitación. Solamente recordar para quien sea interesado. Nos puede ver o ver las actividades de la iniciativa esta de la mesa GIRS en Facebook, en la mesa permanente de GIRS en Ecuador, para quien sea interesado, o un blog, mesagirsblogspot.com. Cualquier cosa ahí, todos los datos, también mi correo, si está interesado en algo pueden escribir sin problema. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, ya que estamos en esto, también recordamos que si tienen alguna sugerencia nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. Nos encuentran también en Facebook como Flaxo Radio Ecuador y en Twitter como @flaxoradio. Gracias también a Javier Macas en los controles, como siempre. Un agradecimiento especial a la Sociedad Antelieri, el único instituto de lengua y cultura italiana en Quito. Recuerden que pueden descargar el programa de hoy visitando la página flaxoradio.es. Nuestra próxima cita con Alto Gradimento será para el siguiente lunes. Gracias y una buena semana para todos.
En Alto Gradimento le decimos arrivederci, hasta vernos de nuevo.